Primer down y gol desde la 17. Wentz atrás. Wentz. Pase buscando a Boston Scott. ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Filadelfia! ¡El pequeño gigante! ¡Boston Scott! ¡Recibe el pase por el lado derecho! ¡No lo creo!
And I know you wrote to say that we were meant to be forever. I keep them all as evidence.
Bienvenidos, queridos amigos, al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budegen, de Mundo Eagles, y junto a mi compañero Fede Schwein, de Argentina Eagles, y nuestro gran productor, Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles una semana más del Todos Eagles Podcast. Para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly. Hoy tenemos un programa muy dinámico, donde vamos a cubrir muchos temas que están latentes en el ambiente. Cómo Howie llegó esta semana a manejar el cap y llevarlo a los 182.5 millones de dólares, a pesar de todo el dead cap que tiene por la ida de Carson Wentz y otros. ¿Qué van a hacer los Eagles en la agencia libre? Ya que han estado un poco callados los primeros dos días de agencia libre, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Seguiremos también con la sección de nuestro gran amigo Ayrtor, el nido del águila, para prepararnos para el NFL Draft. Y esta semana vamos a estar hablando de la línea ofensiva, una de las posiciones que tienen más, que tienen muy buenos jugadores en este draft. Y bueno, hablemos un poco al final de la parte de cuál es el futuro de los Eagles en la posición tan importante de quarterback. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias, Oscar. Es un gran placer estar nuevamente con todos ustedes para hablar otra semana más de nuestros queridos, amados y a veces odiados Philadelphia Eagles. Feliz año nuevo. No tanto, pero
año,
sí,
feliz año.
Porque hoy arranca la temporada de NFL. Estamos grabando justo el 17 de marzo. Y hoy se hicieron oficiales varias cosas. Por ejemplo, que Carson Wentz deja de ser jugador de los Eagles. Y eso nos saca un poquitito, ¿no? El feliz año. Pero entramos en materia y estamos solos, sin invitados, ¿te parece?
Sí, no, perfecto. Hoy tenemos un programa muy dinámico con muchas preguntas que están latentes en el ambiente. O sea, ya los últimos dos, tres días, o sea, Howie ha hecho milagros con el cap para poder llegar a ese 182.5 millones de dólares que requiere el cap de este año.
Justo me diste pie para la primera pregunta, es ¿cómo llegó Howie a esos 182.5 millones con reestructuraciones, extensiones de contratos, jugadores que quedaron libres? ¿Por dónde querés que empecemos? ¿Por las reestructuraciones?
Bueno, empezamos de atrás para adelante. O sea, Jake Elliott y Rodney McLeod hoy y Jake Elliott ayer reestructuraron sus contratos para darle unos 3 millones de dólares al cap y terminar de llegarlo. En el día de ayer hubo algo muy interesante, el cambio que habían hecho por Goodwin con San Francisco, el hecho de que él no jugó el año pasado por el COVID, la NFL le revirtió el trade, y parte de la razón por la cual revierte ese trade es porque el trade que hicieron los Eagles con San Francisco estaba pendiente una renegociación con Goodwin de su contrato, y al pasar la situación de COVID lo revierte y les da a los Eagles un pick más que nos da 11 picks en el draft de este año.
12 picks.
11 picks. 11 picks tenemos este año hasta este momento. Yo estoy seguro que Howie va a hacer magias para que sea más de 11 durante el draft, me imagino, pero tenemos 11 picks. También lo otro que sucedió, bueno, Brandon Brooks, Javon Hargrave, renegociaron su contrato, Siomalu, al igual que Slay, renegociaron su contrato, y Jason Kelce le dieron un contrato, renegoció su contrato, pero le dieron un incremento de salario, y el otro fue Brandon Graham, que sí le extendieron un año más su contrato. Entonces, muchos movimientos que están sucediendo, y hace unos minutos, tanto Alshon Jeffries como Malik Jackson, como era de esperarse, los dejaron libres. Entonces, pero cantidad de movimientos simultáneos para poder llegar a ese número.
Sí, hay que aclarar que los cortes de Jeffrey y de Malik Jackson son para recién el 2 de junio. Ahí Filadelfia se estaría ahorrando 4.1 millones de dólares del salary cap, porque en este preciso momento, si se cortan para la fecha de hoy, el salary cap, habría dead money que perjudicaría a Filadelfia y se pasaría del tope salarial de vuelta.
Pero si hay dead money, ¿tú estás consciente de que hay dead money tanto con Malik Jackson como Jeffries para el año 2021 y el 2022?
Sí, bueno, pero se dividen los dos años y queda dinero a favor de Filadelfia con ese, con el corte el 2 de junio.
Para este año, pero el dead cap, o sea, los dead cap de ambos dos es muy bravo, o sea, según tengo entendido, el dead cap de Jeffries para el 2021, por haberlo cortado, es 5.5 millones y para el 2022 son 5.4 millones. Claro, ese nada más es el caso de Jeffries.
Pero si lo cortaban ahora son 9 solos en un solo año.
Sí, ¿entendés? Exacto, lo divide. O sea, lo divide.
Que es dividir el dead money para poder seguir en números verdes, digamos.
Comida para hoy, pero hambre para mañana.
Mañana, más o menos. Filadelfia firmó por 2 años. Recién a Adrian Killings, que es running back. Uh-huh. Creo que estaba en el practice squad, ¿puede ser?
Sí, él estaba en el practice squad, jugó un juego y perdió una yarda. Perdió 10 yardas en la única jugada que le dieron. Le dieron un reverse y lo agarraron 10 yardas atrás.
Bueno, otros movimientos que hizo Filadelfia, además de las reestructuraciones y extensiones de contrato, son cortes de Trayvon Hester, Blake Contes, T-Jax, bueno, Carson Wentz, pero al final con Wentz solamente hubo 850 mil dólares de dinero de salvación, que diga, por los 38 que quedaron de dinero muerto, de dead money. Hay que decirlo, hizo magia, ¿no? Así, no solo Howie, el general manager de New Orleans también lo hizo.
Bueno, yo creo que es como haces tú con los niños, que hacen algo malo y los mandas a reparar los errores. O sea, estamos hablando del dead cap de este año de Carson Wentz es de 33 millones, el de DeSean Jackson es de 5.8 millones. O sea, números, y ahorita ya estamos hablando de los números tanto para Jeffries, que va a ser 5.6 millones de dólares este año, y para Malik Jackson creo que el número es 3.6 millones. O sea, una cantidad de dinero botado por malos contratos, o sea, realmente que no era algo que habíamos visto típicamente. Howie era bastante bueno en la parte de hacer los contratos. Definitivamente que hizo magia para llegar a este número y poder sobrevivir. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a hacer para poder conseguir dinero adicional? Para uno, necesita alrededor de unos 9 millones de dólares para firmar los rookies que van a venir en el draft. Y va a necesitar plata para poder contratar a alguno de los agentes libres, que yo estimo que 2 o 3 agentes libres deberían venir, sobre todo con conexiones con los Colts o con los Chargers, de donde vienen tanto nuestros coaches como el defensive y el offensive coordinator.
Según Spotrac, todavía falta la séptima ronda por la compensación de uno de los peores trades de la historia de la liga, por Marquise Goodwin. Son 8.2 millones. Calcularé que con la séptima ronda serán, sí, 8.3, como mucho. Sí,
por eso, o sea, estás hablando de necesitar alrededor entre 8 y 9 millones de dólares, que es lo que vas a necesitar.
Bueno, a ver, todavía no le reestructuró el contrato a Fletcher Cox.
Ni a Lane Johnson, dijeron que no lo iba a hacer con Lane Johnson. O sea, para mí eso manda un mensaje interesante, porque
el problema creo que Lane Johnson, que tiene contrato hasta 2025... y no se puede extender, digamos, no se le puede dar un año más de contrato y alargar el dinero. Fletcher Cox, en cambio, tiene contrato hasta 2023, me parece. A ver, estoy viendo los contratos de los jugadores.
Sí, aquí está Lane Johnson tiene 19 millones. El cat hit de Lane Johnson es el 2024.
Claro. El de Fletcher Cox es hasta 2026. El de Lane Johnson es hasta 2026.
Wow. Increíble. Por eso, sí, Lane Johnson, aquí lo veo a Lane Johnson en el 2026.
Por eso, increíble. El 2026 no se puede estirar más eso. El
cap number en el 25 es de 20 millones de dólares, el de Lane Johnson. Yo creo que ya no pueden hacer nada. Lo único que puede hacer con esos jugadores es básicamente darle un bono y los extiende, pero es una locura. O sea, estaría haciendo mucho de lo que está haciendo ahorita con lo que estamos sufriendo con Jeffries y Malik Jackson.
El otro jugador que está claro que Filadelfia le va a tener que renovar el contrato es Derek Barnett. El contrato de Barnett son 10 millones, es el tercer jugador que más va a cobrar esta temporada de momento, después de los 15 de Cox y los 13 de Brandon Graham. Barnett, hay que renovar el contrato porque...
Bueno, se hace en efectivo. Hoy básicamente tú lo que le estás diciendo a Barnett es que le haces efectivo, que le vas a pagar 10 millones de dólares el año que viene y los Eagles están tratando de renegociar con él a un contrato a largo plazo. El problema está en que todos los agentes libres que acaban de firmar a posiciones parecidas a él están dando cerca de 12 a 13 millones de dólares. O sea, y ahí al tú recibir esto, o sea, Barnett está usando, mira, un jugador comparable conmigo que tiene, está viendo uno de los defensive ends.
Es Machudon, ¿no?
¿Qué, perdón?
Machudon, ¿dónde es?
Sí, había uno de los defensive ends, ahorita te consigo el nombre, que lo firmaron ayer, le dieron 13 millones de dólares. Entonces, él está en este momento diciendo, mira, ok, yo firmo una extensión, pero me tienen que dar 13 millones de dólares y es una locura porque la productividad de él no es para un jugador de 13 millones de dólares. Entonces, me imagino que los Eagles habrán dicho, mira, ¿sabes qué? Le doy 10 este año y me muevo hacia adelante. Y esperamos durante el año ver qué va a pasar y si su valor sube o baja o dependiendo si tiene un breakout season, porque se esperaba que este año iba a empezar el año saludable y no fue así. Una vez más, continúa con sus problemas de lesiones, que es uno de los problemas más graves de él. A pesar de que no ha sido tan productivo a nivel de sacks, o sea, que más de lo que se esperaba con un primer pick, no ha sido tan efectivo. O sea, él no ha dado el rendimiento para ser un jugador que... Entonces los hijos están diciendo, mira, compra un año más a 10 millones y vemos qué pasa aquí adelante.
Claro, mira, Machudon ayer fue contratado por New England. 13.6 millones para cobrar esta temporada. Calculo que va a mirar eso. Derrick Barnett, igualmente, creo que Machudon es muchísimo mejor que Barnett a día de hoy.
Sí, el que estaba viendo yo era Romeo Okwara, que le dieron un contrato de 3 años por 39 millones de dólares los Detroit Lions. Y él era el si lo ves en ranking, él era como el 21 de este año. El jugador número 21 de este año. Entonces tú estás viendo que jugadores como Judon o como este caballero le están dando 13 millones de dólares a la misma posición de defensive end. Entonces es una posición muy, muy valiosa. O sea, lo que es left tackle, lo que es quarterback y ends en la NFL, esas son las posiciones más pagadas en la NFL.
No, sin duda. Cambiamos de tema, no mucho, un poquito nada más, porque ¿qué crees que van a hacer los Eagles en la agencia libre, Oscar?
Mira, yo como lo vengo diciendo consistentemente, esto va a ser directamente proporcional a la habilidad de ellos de sacar dinero, o sea, de poder sacar algún contrato, como por ejemplo el caso de Zach Ertz, que hagan un trade por Zach Ertz que le alivie unos 8 millones de dólares el contrato. Yo continúo con mi posición que los jugadores que van a venir son jugadores que tienen experiencia con los Colts y con los Chargers, de donde viene nuestro head coach y el offensive y el defensive coordinator, porque ya ellos entienden la cultura, lo que ellos están construyendo. Ya uno de los quarterbacks, y después vamos a hablar de los quarterbacks, pero Jacoby Brissett ya fue firmado por Miami, por los Dolphins. Marlon Mack fue firmado hoy, el running back, fue firmado hoy por los Colts. O sea, los Colts lo volvieron a firmar para traerlo. Y bueno, tiene jugadores como Xavier Rhodes, que es un cornerback, como Malik Hooker, que es un safety, como un Anthony Walker, que es un linebacker, y como T.Y. Hilton. Yo creo que T.Y. Hilton va a ser demasiado caro, yo no lo traería, que es un wide receiver. Pero sí yo buscaría la forma, o sea, un Rhodes, un Malik Hooker o un Anthony Walker, o alguien como una Geno Smith, que tiene experiencia con el equipo de los Chargers, yo sí los traería, que es un quarterback, para que sea un quarterback suplente. Ya perdimos dos de los... A Taylor fue contratado ya por Houston.
Por Houston.
Y Brissett, que cuando tú miras cómo ellos juegan, son jugadores parecidos hasta cierta forma, son versiones un poquito más, con más experiencia que Jalen Hurts. Entonces eran perfectos para que vinieran. En el caso de Brissett, viene de 3 años con Sirianni, entonces hubiera sido el perfecto como para ayudarlo, pero también tienes el problema de que Brissett no es tan viejo y tal vez podrías crear competencia, y es algo que yo no creo que quieren hacer con él. Entonces, los dos nombres que suenan ahorita... que podrían ser, o sea, Geno Smith para mí va a ser, debería ser la selección, porque no representaría un riesgo para Hurts, y es alguien que tiene bastante experiencia y bastante tranquilo y thinker, es más como lo era McLeod hace un par de años con McCown con Carson Wentz. Entonces, es lo que, para mí, lo que estarían buscando y lo que sería ideal, sobre todo este año, donde le quieren dar todas las opciones a Jalen Hurts para ser el quarterback de los Eagles. Pero, de nuevo, para mí, gente que tiene con experiencia de Colts y con Chargers, es lo que deberían, sobre todo cuando no hay mucho dinero.
Y más que nada defensiva, ¿no? Yo creo que... O depende, sí. A ver, depende de qué es lo que tienes pensado en el draft. Porque si en el draft piensas en ir por wide receiver o tight end o Kyle Pitts en primera ronda, tratar de armar tu defensiva en la agencia libre, ¿eh? O de reforzar tu
bueno,
defensiva
en la agencia libre. Te voy a decir una idea que salió hoy. Existe un cornerback que se llama J.C. Jackson, que juega con los Patriots, que es un excelente cornerback. Es un cornerback al cual, parecido a nuestro kicker, donde le tienes que colocar una compensación, y la compensación es de un segundo round. Thomas Peterson, que es un muy buen seguidor de los Eagles, fanático, y hace un muy buen trabajo. Una de las sugerencias de él era que los Eagles, en vez de, deberían darle el segundo pick al equipo de los Patriots y agarrar a C.J. Jackson, que sabemos que va a ser un tremendo cornerback, que experimentar con un rookie que no sabemos, y ya sabemos la experiencia de los drafts con Howie Roseman. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de que los Eagles dieran un segundo round por este señor y que lo adquirieran.
El tema es que hay mucha gente, tengo muchos amigos de New England, y me dicen que interesa el pick 6 a New England de Filadelfia para elegir esos quarterback. Probablemente sea el pick 15, la segunda ronda.
Y si me dan a J.C. Jackson, yo lo tomo.
O sea, la primera ronda de J.C. Jackson y se quedan con su segunda ellos y nosotros con la segunda nuestra. ¿Decís vos?
Sí, exacto. Y ellos le cambiamos el sexto pick, que ellos nos den el 15, y de alguna forma le damos algún pick, no sé, un cuarto round o algo así, y nos da C.J. Jackson en el proceso. Vamos a ver qué pasa. O sea, de nuevo, eso es un concepto teórico en estos momentos, pero me parece a mí que es una tremenda idea que podría ser algo que podría ayudar mucho a los Eagles.
Vamos a charlar.
El equipo está desesperado por un cornerback número 2. O sea, en cualquier momento Slay se lesiona por largo tiempo y este equipo no tiene a nadie.
Estamos al horno. Por cierto, cornerback que se fue a New England, Jalen Mills. Esperemos que lo usen de corner y no de safety, porque les va a traer un par de dolores de cabeza. Yo te digo que me lo quería quedar de corner 2 y no conseguíamos nada.
Sí, yo no lo veo como corner. Yo lo veo, él es un... Lo bueno que tiene él, y la gente habla mal de él. Y mira, a mí siempre me gusta un jugador con la versatilidad que tiene él, que es un army knife. O sea, puede jugar múltiples posiciones. Y realmente te puede ayudar en una cantidad de cosas. Él, para mí, siendo el slot o un slot cornerback o un tercer corner safety saliendo, es la posición perfecta. O sea, él añade valor. Y lo otro que uno olvida mucho de Jalen Mills es que es un gran líder. O sea, es un equipo que juega con emoción, positivismo, o sea, ayuda mucho al locker room también. Tanto él como Graham, para mí, son de la defensa, eran los dos que más empujaban esa defensa. A nivel de ánimo y a nivel de hacer las cosas correctamente.
Y cuando estaba Jenkins también, ¿no?
Sí, no, y cuando estaba Jenkins, pero Jenkins lo hacía desde otro punto de vista. Jenkins era más como un líder, por ejemplo. O sea, y era un tremendo hablador. O sea, es un hombre muy político, muy, muy hablador. Y de nuevo, sí, definitivamente que él era otro de los grandes líderes de ese locker room.
Bueno. Vamos a cambiar de tema completamente. Vamos a seguir hablando de agencia libre, por supuesto. Pero vamos a hablar de nuestros rivales divisionales. ¿Qué están haciendo Washington, Nueva York y Dallas? ¿Te parece si empiezo a contarte lo que hizo Washington?
Dale.
Vamos a empezar desde marzo para acá, porque todo lo que pasó antes no importa. Por ejemplo, el 5 de marzo cortaron a Alex Smith, que fue el Comeback Player of the Year de la temporada pasada, y cerraron unos 14.7 millones de dólares de salary cap. El 8 de marzo contrataron, y estuvieron haciendo bien las cosas en la línea ofensiva, porque contrataron a Brandon Sheriff.
Sí, le dieron el franchise tag, ¿no? Le dieron el franchise tag.
Correcto, acá está, sí. 18 millones se lleva con el franchise tag. Volvieron a contratar a Kyle Allen, eso no importa. Contrataron a Cam Sink, le renovaron el contrato. Uh-huh. Y a partir del 14 empezaron ya a trabajar duro. bastante duro, porque renovaron a su kicker, y el 15 de marzo, que fue el primer día donde ya se podían hacer, contratar a jugadores de agencia libre, cayó Ryan Fitzpatrick, que va a ser el quarterback titular de este equipo. A ver, contra Filadelfia, Ryan Fitzmagic, ¿cuántas veces veremos a Ryan Fitzmagic?
Mira, yo creo, yo te voy a dar mi opinión muy personal. Él me parece que es un muy buen backup quarterback. Yo no lo veo a él como un gran titular. Ya la magia yo veo, o sea, te lo digo también, como sabes bien, yo tengo, o sea, mi cuñada trabaja dentro de los Dolphins, o sea, y yo conozco muy bien la dinámica que está pasando dentro del equipo, y ya la magia no va, o sea, ya va a llegar un momento donde la magia de Fitzpatrick va a acabarse, y ya tú ves que la velocidad, empiezas a ver la barriguita saliendo, o sea, ya empiezas a ver que ya no es el mismo. Definitivamente que es un tremendo maestro, y ha hecho, bueno, creo que este es su séptimo o octavo equipo en la NFL, o sea, una locura lo que ha hecho a nivel de su carrera.
Creo que la idea que tiene se me fue el nombre del coach de Washington, recordando.
Sí, de Rivera.
De Ron Rivera, creo que es que sea Heinicke el titular la temporada que viene, y que Fitzpatrick sea como un puente, me parece. Es lo que escuché por ahí. Bueno, hoy
también hicieron, podrían ir en el draft y agarrar a alguno de los quarterbacks. O sea, también, eso es otra alternativa.
También puede ser, probablemente. Bueno, hoy hicieron cuatro movimientos, dos a largo plazo y dos para esta temporada sola.
Hay uno que me gusta mucho.
Sí, a mí hay uno que me dolió mucho, el último. El primero es William Jackson, cornerback, que viene de Cincinnati.
Sí, viene de Cincinnati, es muy bueno, lo firmaron 3 años y 42 millones de dólares.
40.5. Serán bonos.
Eso es bono o cosas de esas. Sí. Pero también bueno, firmaron, está bastante dinero, o sea, pagarle a alguien más de, no sé, 12 millones de dólares, 11 millones de dólares, es muchísimo dinero lo que le están dando a él. Es hasta más, creo que son como 14.
Sí, por ahí,
14 millones, 13, 14 millones de dólares, muchísimo dinero para un cornerback. Y de nuevo, estaba rankeado en número 20 dentro de los agentes libres. Muy buen jugador.
Dejaron ir a Ronald Darby, que había sido el cornerback número 3 de la temporada pasada.
Se fue a Denver,
buenísima. 50 millones se va a llevar en 3 años. Increíble.
Deja que se lesione en el juego número 2 o 3 y va a ver cómo se van a lamentar.
Yo creo que habría sido un buen cornerback 2 de Slade, me parece a mí.
Estaba de 74 dentro del ranking, era de 74 y le dieron 3 años 30 millones de dólares.
Ah, 30, no 50.
Darby, lo estoy viendo aquí.
Bueno, también hoy Washington firmó a Lamar Miller, running back ex Houston Patriots. A mí me parece un sólido running back 2.
Está viejito, pero hace su trabajo, se está poniendo viejito.
Otro jugador que ficharon por un año, David Sharp, es tackle, y el que a mí me dolió, Curtis Samuel, llega a el Washington Football Team, 3 años, 34.5 millones.
Esa sí duele. Carolina, sí duele, porque ese es tremendo jugador.
Carolina el año pasado lo usaba hasta de running back, increíble.
No, es tremendo jugador, y ya como lo ves, o sea, junto con el running back que trajeron de Memphis, se me fue el nombre en este momento, que es tremendo jugador también. O sea, ahí tú ves la complementación de uno es el power runner y el otro es el versátil. O sea, tremendo pick el de Curtis Samuel. Estaba de número 19 en el ranking. Yo hasta la última que lo vi, al menos que lo hayan firmado las últimas horas, yo lo tenía como que estaba él, o sea, hablando con ellos para firmarlo. Pero no sabía si lo habían firmado. ¿Ya es confirmado que está firmado?
En Spotrack está confirmado, 34.5 millones, 3 años.
Tremendo jugador. El equipo de Washington, señores, el equipo de Washington. Wow. O sea, para mí todavía la posición de quarterback es un question mark. O sea, Fitzpatrick le da un poquito más de seguridad, pero no es el, no tiene la estrella que necesitan del futuro.
A lo mejor lo hace bien un año.
Sí, lo firmaron por un año.
O medio año. A ver, sí. No va a jugar Fitzmagic todos los partidos. Va a perder algún partido Washington por culpa de Fitzpatrick, pero va a ganar algún partido Washington también por culpa de Fitzpatrick. Uh-huh. Hay que ver cuántas veces pasa una y cuántas veces pasa la otra. ¿A dónde querés viajar? ¿A Washington? ¿A Dallas o a Nueva York?
Bueno, Dallas no ha firmado mucho. O sea, Dallas lo más importante que hicieron fue a Prescott. Ese es el más relevante de todos y creo que ayer firmaron un jugador de la línea ofensiva.
Ayer firmaron.
Uh-huh. Ayer.
Ayer. Uh-huh. Para el 15 firmaron, no, el 15 cortaron, perdón, el 15 contrataron a Cedric Wilson, un wide receiver.
Sí, esos son jugadores que ellos ya tenían, que lo están trayendo de
vuelta. Noah Brown, Jake McQuaid, Anthony Woods. Ayer firmaron a Ty Enseke, right tackle, por un año y 1.7 millones. Firmaron también a CJ Godwin, no, este es cornerback, lo firmaron por 2 años y 3.5 millones, es una extensión de contrato, ya estaba. Cortaron a Chris Jones, su Panther, y firmaron por 3 años y 16.5 millones a Jordan Lewis, este es cornerback, no sé ni de dónde viene.
¿Cuánta cantidad le firmaron?
Por 3 años y 16.5 millones, 16.5 millones.
Ok. O sea, como ves, son jugadores complementarios, no son las estrellas. O sea, cornerbacks. Es como firmamos nosotros a Robbie Coleman el año pasado. O sea, no van a ser los estelares, pero son gente que les va a servir de cornerback o de safety número 3, 4. O sea, no.
Pero encima estaba en el equipo. O sea, lo firmaron del practice squad. Lo draftearon en el 2017 en tercera ronda.
Sí, por eso, es que es lo que te digo, que la mayoría, lo que hasta ahora, lo que yo escuché que ellos han hecho es más que todo la parte de contrataron la mayoría de ellos fuera de Dak Prescott, que es el más importante de todos, y este offensive line que trajeron el día de ayer.
Y vamos a Nueva York para terminar esta
parte. Este sí es el más interesante de todos. Bueno, además de Washington, este es el segundo más interesante de todos.
Sí, Philadelphia y Dallas estuvieron como calmos.
Bueno, por lo menos tiene plata, porque no tiene... Nada, como eso.
Contrataron a Devonta Booker, running back de 2 años y 5.5 millones.
Eso está en las últimas también.
Sí, es que, a ver, ¿en qué? Se lesionó temprano igual, ¿no? ¿El running back Barkley?
Booker ya es un veterano, o sea, estaba con Denver, o sea, era efectivo, pero ya está en su último. Para mí, lo más importante ahorita, bueno, es Leonard Williams, ¿no? El defensive end, que ese es su gran firma.
Correcto, tres años, 63 millones, es una extensión de contrato, igualmente lo que hicieron. Pero trajeron a John Ross, el wide receiver que estaba en Cincinnati la temporada pasada.
Esa es la versión barata de DeSean Jackson.
Sí, la versión sin manos de D-Jax, me parece.
Sí, pero la gran pregunta viene ahorita. O sea, mañana viaja Galloway, Kenny Galloway, probablemente el mejor wide receiver de los agentes libres.
Golladay,
viaja a Nueva York a reunirse con ellos. Recibió una oferta de los Bengals,
ajá,
que no ha aceptado, pero va a ir a Nueva York para, me imagino que hacerse un examen físico, y si pasa ese examen físico, me imagino que lo van a firmar. O sea, él es tremendo wide receiver.
Sí, no, bueno, es mi wide receiver número uno, pero...
Uf. O sea, él es muy... Él, Curtis Goodwin y Allen Robinson eran los tres mejores wide receivers que eran agentes libres, y los otros dos firmaron con su equipo. Chris Goodwin, estoy hablando de Chris Goodwin de Tampa Bay. Chris Goodwin de Tampa Bay era el número uno, el número dos era Allen Robinson y el número tres era Kenny Golladay.
Sí, a Robinson le pusieron, a los dos le pusieron el French Stack a los anteriores.
Exactamente. Y el cuarto era Curtis Martin. O sea, estaba también Corey Davis ahí dentro de los otros. Pero...
Sí, que se va a Nueva York, pero a los Jets, por suerte, fue del otro lado de la vereda. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más ágil. Estamos en época de agentes libres. Oscar, tu top 5 de agentes libres de los Eagles.
Bueno, el primero, sin duda, para mí, y más que todo, tal vez no en términos de longevidad, pero el logro que logró es Nick Foles. O sea, para mí Nick Foles es sin duda el agente libre. O sea, llevó este equipo al Super Bowl número uno. El juego, los tres juegos, tanto contra Atlanta contra el equipo de Minnesota, y en el Super Bowl contra los Patriots, y se llevó el MVP. Tuvo el Philly Special. O sea, Nick Foles para mí es el agente libre más importante en toda la historia de los Eagles. O sea, y no es cerca. O sea, existen muchos otros buenos, pero para mí, número uno.
Para mí el número uno también es Nick Foles por la temporada 2017. Obviamente llegó a los Eagles esa temporada como agente libre, a pesar de haber estado antes en Filadelfia y todo, llegó a Filadelfia. como agente libre, y hay que ponerlo en el número uno, sin lugar a dudas. ¿Tu número dos?
El número dos es Malcolm Jenkins. O sea, me parece a mí que Malcolm hizo un trabajo hermoso con los Eagles. Probablemente por el valor, por el dinero, es probablemente la gente que ha hecho el mejor trabajo en la historia de los Eagles. Mira, fue un gran líder, jugaba la posición perfecta para una ofensiva, para una defensiva, el esquema ofensivo de Schwartz, donde usaba muy poco, forzado, o sea, utilizaba el front four para explotar, y él era la perfecta persona que podía venir de atrás, una combinación safety linebacker que podía hacer blitz, y era muy bueno. Muy buen tackler, o sea, un jugador completo. O sea, a nivel de jugadores completos, es probablemente uno de los jugadores más completos que ha jugado en la historia de los Eagles.
Mi número dos va a ser Troy Vincent. Tuvo 28 intercepciones con los Eagles desde el 95 hasta el 2003. 28 uh-huh. intercepciones, fue 5 años seguidos Pro Bowler. Probablemente sea uno de los... Si hay que armar un equipo ideal de los Eagles, estaría en la posición de cornerback, sería... el mejor cornerback o el segundo mejor cornerback de la historia de los Eagles. Mi número 2 es Troy Vincent.
Él era mi 3, y la razón que yo pongo a Jenkins arriba de Vincent es porque Jenkins nos ayudó a ganar el Super Bowl. Pero a nivel de trabajo, o sea, 28 intercepciones, o sea, un tremendo jugador, Troy Vincent.
Mi número 3 es Malcolm Jenkins, así que estamos ahí iguales, parejitos también. Ya te digo.
¿Quién se copió de quién aquí? ¿Quién se copió de quién?
No, es criterio. Ya te digo, liderazgo, el Super Bowl, era bueno en su posición, cubría, a veces lo ponían de spy en los últimos años cuando Philadelphia jugaba sin linebacker, lo ponían de spy ahí en el medio para que vigilara al quarterback. Como Jalen Mills, podía hacer varias cosas, pero mejor.
El número 4, el mío es John Runyon. Que jugó a right tackle para los Eagles, o sea, en la época de Andy Reid, llevó al equipo al playoff 6 de 8 años, y 5 de esos años llevó al equipo al NFC Championship, y fue un ancla importantísima durante sus años. El equipo ganó un averaje de 10.2 juegos, o sea, y siempre ha sido un tremendo jugador, fue un tremendo jugador del lado derecho de la línea.
Yo voy a cambiar acá, voy a dar menciones especiales. A lo mejor no fueron mejores agentes libres, pero para mí Michael Vick tiene que estar en el puesto número 4. Llegó Michael Vick y reemplazó ni más ni menos que a uno de los mejores quarterbacks de la historia del equipo, como fue Donovan McNabb. Lo hizo muy bien, la temporada 2010 de Vick fue muy buena. Y además yo empecé a ver los Eagles en esa temporada y... por eso lo voy a agregar a Michael Vick en el número 4.
Sí, Michael Vick, o sea, él relativamente, yo no sé si la mejor forma es decirlo agente libre, o sea, porque fue un poquito, la forma como llega al equipo es un poquito interesante desde el punto de vista de que fue a prisión por aquella situación que él tenía con, donde tenía un negocio con su hermano, el cual él estaba involucrado con la cuestión de los perros que peleaban. Sí. Y llega el equipo, o sea, los Eagles toman un riesgo y lo firman. Entonces, no es, pero definitivamente que como jugador, mira, yo creo que en la NFL han existido muy pocos jugadores con las virtudes físicas, el brazo que tenía, un brazo portentoso, o la habilidad que tenía de correr. Mira, era más que un running back, o sea, parecía una gacela corriendo de atrás, y podía correr tanto físico como los breaks. O sea, realmente uno de los jugadores más completos que ha jugado en la historia de la NFL.
Hay una jugada que hace jugando para Atlanta contra Green Bay, que gambetea a los 11. Espectacular, terrible. Que es buenísimo. Si Michael Vick habría estudiado, habría respetado él mismo, podría haber sido el mejor quarterback de la historia, me parece.
Mira, y él tuvo la jugada, que el comeback victory mejor de los Eagles en la historia de que yo he podido vivir, que fue él contra los Giants, aquel cuando estábamos perdiendo con 7 minutos por 3 anotaciones o 4 anotaciones, y él vino y corrió con esa pelota, hizo un pase de touchdown a Selleck, luego hizo un pase de touchdown a se me fue el nombre del wide receiver, que fue nuestro primer pick.
Jerry McLean
le hizo el touchdown a Jerry McLean, él anotó un touchdown y luego vino el el punt return de DeSean Jackson para darnos la victoria. Así fue como ganamos. 3 touchdowns, o sea, 4 touchdowns en 7 minutos y ganaste el juego. Yo no he visto algo así, o sea, es como que los Giants todavía están pensando qué fue lo que pasó ese día.
Una brutalidad. Y el último, Oscar, así cerramos. Esta
Mira, sección. El último mío es Asante Manuels, también estuvo en esa época dorada de los Eagles con Andy Reid, o sea, un jugador con 23, o sea, tuvo 23 intercepciones, está rankeado número 10 en la historia de los Eagles en más intercepciones y o sea, fue un jugador que era el yo cada vez cuando estaba ahí que yo lo veía jugar, este hombre tenía una intercepción lista, era mejor interceptando que haciendo tacos, ponlo de esa forma.
Hay jugadores, hay jugadores.
Se la arriesgaba a todas, era súper arriesgado, o sea, permitía touchdown pero interceptaba todas.
Y bueno, yo ya te dije quién era mi top 5, va a ser LeGarrette Blount. Llegó, jugó solamente la temporada 2017 en Filadelfia, fue campeón, pero tuvo algo espectacular que postemporada anotó en cada partido. Contra Atlanta, ganamos con un touchdown de él, contra Minnesota también hizo un touchdown, y el segundo touchdown contra New England Patriots fue también de él.
Sí, terrible. Un trabajo brillante. Si quieres, vámonos a un pequeño corte y ya regresamos con la próxima sección, que donde vamos a estar hablando del NFL Draft y de los Offensive Lines.
Vamos al bloquecito de música. Not kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl.
Bueno, ahora vamos a hablar de la sección del Nido del Águila, de Ayrton, nuestro gran compañero, que nos tiene semana a semana para prepararnos para el NFL Draft. En el día de hoy, Ayrton nos va a hablar de la línea ofensiva y cuáles son los mejores tackles, los mejores guards y el mejor centro que podemos ver este draft, sobre todo en los primeros rounds del draft. Y aquí lo dejamos con Ayrton. Ayrton.
Muy buenas a todos y todas, fans de Eagles. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a la sección El Nido del Águila. Hoy hablaremos de una de las posiciones que muchas veces pasamos por alto, pero que cuando falla, bien lo notamos, puesto que es el motor para que un ataque funcione. Por supuesto, hablamos de los gorditos, la offensive line. Ya sabéis que el año nefasto de Philly en ataque fue de la mano de la temporada más convulsa en la historia de una offensive line como unidad. Los Eagles sacaron hasta un total de 14 combinaciones diferentes para empezar un partido en 16 posibles. En una temporada donde únicamente Jason Kelce conseguía mantenerse totalmente sano. Y puesto que contamos con una OL envejecida, esto es un hecho, Y si bien el año pasado al menos sirvió para que jugadores como Mailata, Herbig o Driscoll crecieran con minutos y snaps, nunca está de más continuar reforzando la posición. Veremos si estos prospects os atraen. Comenzamos, como no, por Penei Sewell, offensive tackle junior de Oregón, 21 años, 1.98, 149 kilos y left tackle de Justin Herbert en su etapa college. Llega a la NFL tras una temporada de opt-out, pero en 2019 solo permitió 2 QB hits y 5 hurries en 944 snaps como left tackle. Hablar de Sewell es hablar de una gran movilidad, velocidad y explosividad, tanto lateral como saliendo a bloquear. Rápido de pies, destacaba sobre todo en el juego de carrera y caería de pie en un esquema de bloqueos zonales. Tiene que pulir su técnica de manos en protección de pase, pero nada que preocupe de cara a los pros. A pesar del pick de Dillard hace un par de años en primera y la explosión de Mailata como left tackle el pasado año, sin duda es alguien a considerar para el pick 6. Continuamos con Rashawn Slater, offensive tackle senior de Northwestern, 22 años, 1.93 y 142 kilos. Llega a la NFL tras una temporada de opt-out, igual que Sewell, pero en 2019 solo permitió un QB hit y 4 hurries en 783 snaps. A pesar del opt-out, cuenta con la experiencia de 3 años como titular en los Wildcats, los dos primeros como right tackle y el tercero como left tackle. Slater destaca por ser un jugador ágil y versátil al haber jugado en ambos tackles y debido a su menor tamaño quizás proyectar como guard en la NFL. Todo se verá, pero su buena técnica de manos y concentración en cada snap, aunado a su habilidad habiendo jugado tanto en power como zone blocking, le hacen un jugador interesantísimo para apuntalar una OL en probablemente un top 10 del draft. El tercero que comentaremos es Christian Darrishaw, offensive tackle junior de Virginia Tech, 20 años, 1.98 y 142 kilos. En su 2020 ha permitido solamente 6 hurries en 674 snaps. Darrishaw ha sido el dueño y señor del left tackle en sus 3 años en Virginia Tech, los únicos que apostaron por él al salir de high school. Es difícil de proyectar, puesto que en un principio la ofensiva de Virginia Tech ha destacado por ser una run first y second y third first también, con lo que podemos afirmar que está pulidísimo en el juego de carrera y en todos sus conceptos, pero no así en el juego de pase, donde se le ven ciertas deficiencias en juego de pies y técnica de pass pro. Pero con buen trabajo, aquí hay definitivamente un diamante en bruto. El cuarto offensive line es Sam Cosmi, offensive tackle junior de Texas, 22 años, 2 metros y 1 centímetro y 140 kilos. En su año 2020 ha permitido 2 sacks, 1 QB hit y 5 hurries en 620 snaps. Cosmi lleva a sus espaldas 34 partidos como titular en 3 temporadas con los Longhorns, alternando el right con el left tackle. Se le ha visto una seria progresión año tras año y quizás aún tiene un mayor upside por venir, demostrando pre-draft tener la explosividad y lateralidad al salir del stance y longitud perfecta para ser left tackle en la liga. Necesita mejorar a nivel técnico, sí, para ser sobresaliente, pues en muchos snaps se le ve confiar más en su atleticismo que en la técnica, y esto es parcialmente viable en la NFL. Si llega al pick de segunda es un serio candidato al mismo. Pasamos a los guards con Elijah Beratacker, offensive guard, redshirt junior de USC. 22 años, 1.93 y 142 kilos. Su temporada 2020 consta de 4 sacks, 2 QB hits y 2 hurries como left tackle en 466 snaps. En principio no son stats que impresionen y hablamos de left tackle, pero es justo decir que Beratacker ha jugado de right y left guard, además de como left tackle, en su etapa universitaria, demostrando ahí sí las mejores cualidades que se le pueden pedir a un guard, como son la flexibilidad y movilidad para jugar zonal, con una lateralidad maravillosa y explosividad al salir del stance. Su falta de fuerza la palía con un alto IQ y buen juego de manos. A no ser que subamos a la segunda mitad de primera ronda, dudo que le veamos como Eagle, pero desde luego es alguien que te gustaría draftear como guard. El segundo guard es White Davis, offensive guard junior de la Universidad de Ohio State. 22 años, 1.93 y 143 kilos. En 2020 ha permitido 3 sacks, un QB hit y 7 Harris en 547 snaps. Wyatt es un jugador muy físico, con gran fuerza en sus reps y dominación en el juego de carrera. Es bueno leyendo el transcurso del snap y corregir su asignación o neutralizar amenazas sumándose a dobles bloqueos. Pero en principio no debería estar listo para ser titular en la NFL, pues tiene mucho que mejorar en cuanto a pies y manos. Ojito a él para segundo día. Y finalmente cerramos, por ciertas alusiones que ahora comentaremos, la sección con Creed Humphrey, center Redshirt Junior de Oklahoma. 22 años, 1.96 y 145 kilos de fiereza, en quien defendió a Jalen Hurts en 2019. Este año, en 2020, nada más ha permitido 7 Harris en 710 snaps, pero yendo más allá, no ha permitido ningún sack en toda su carrera de college. Es uno de los jugadores más pulidos técnicamente de la clase, con un juego de manos brutal, quizás por ser también wrestler en el instituto. Humphrey es un center zurdo, algo raro de ver, que destaca por su gran fuerza, pero también técnica de pies y manos. Si no es retopérrimo, es porque no es ni será el mejor atleta. Pero aún así, es un valor seguro y quizá estamos ante el ansiado relevo de Kelce para segundo día. Yo desde luego, con Jalen Hurts también en el equipo, alguien que le conoce bien, me lo pensaría. Otros tackles que deberíais tener en vuestro radar para rondas posteriores son Alex Leatherwood, de Alabama, Tevin Jenkins, de Oklahoma State, y Josh Ball, de Marshall. Así como en el apartado de offensive line interna, Landon Dickerson y Deonte Brown, de Alabama, Quinn Meinerth, de Wisconsin-Whitewater, jugador de tercera división, no broma, y Josh Myers, de Ohio State. Hasta aquí todo y fly, Eagles, fly.
Bueno, muchísimas gracias, Ayrton. Como siempre, un brillante trabajo, excelente tu sección, donde nos hablan de la línea ofensiva y los mejores jugadores. Yo creo que Sewell, si está disponible en el pick 6, podría ser una de las posibilidades para los Eagles, pero se estima de que muy probablemente se vaya a los Bengals, porque necesitan mucha ayuda en la línea ofensiva. Entonces, pero de nuevo, aquí puede pasar cualquier cosa, sobre todo con muchos de los equipos tratando de ir hacia adelante para agarrar a los quarterbacks. Si quieres, Fede, vámonos a un pequeño corte de música y ya regresamos con la última sección del programa, donde vamos a hablar del futuro de la posición de quarterbacks para los Eagles. Bueno, vamos a la última sección del programa. Yo creo que una de las más importantes, porque vamos a estar hablando del futuro de los Eagles en la posición de quarterback. Empecemos, Fede, hablando de un rumor que está latente y el rumor es el siguiente, que si Howie Roseman va a adquirir a Deshaun Jackson ya lo adquirió y no funcionó, si adquirió a Deshaun, si podría ir por Deshaun Watson a Texas y hacer un mega trade para tratar de adquirir ese tremendo talento de la posición de quarterbacks. No sé qué opinas.
A ver, el trade es...
Ayer, ¿eh? Lo hacemos ayer.
Sí, no hay que ni preguntarlo. El tema es con qué le vamos a pagar a Deshaun Watson y su contratazo que tiene.
Sí, mira, la realidad es, tendría que pasar una serie de cosas, y ahorita lo hablamos en detalle, pero lo primero que tiene que suceder es lo siguiente, si Houston, los Texans, estarían dispuestos a dejar a Deshaun Watson ir, yo me imagino, ellos dicen que no, Deshaun Watson ha dicho que él quiere irse de Texas, de los Texans, la pregunta es si él quiere irse a los Eagles, si los Eagles es una opción o muy parecido a los Texans, son uno de los peores equipos en la NFL en términos a talento y tal vez no quiera venir a los Eagles. Desde mi punto de vista, yo creo que los Jets, que tienen el pick número 2 del draft, y los Miami Dolphins, que tienen el pick número 3 del draft y tienen a Tua, y el otro tienen a Donald, están en una mejor posición para hacer un trade con los Texans que los Eagles. Es el típico trade que haría Howie para mostrarse que él es el mejor general manager de la NFL. Yo no creo que lo vaya a poder hacer. Para mí tendría que dar el primer round, tendría que dar a Hurts, tendría que dar el primer round draft pick de este año, tendría que dar los dos picks del año que viene, que tenemos el nuestro primero, que debería ser un pick alto, o sea, bajo en términos de los mejores. También tendría que dar el pick de que vendría de los Colts por Carson Wentz y probablemente alguno de los segundos round picks. O sea, tendría que regalar la casa por la ventana para traer a Deshaun Watson. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Tú no tienes una defensa hoy. O sea, este equipo está completamente, o sea, depleted. O sea, no tienes nada en la defensa. Lo que es linebackers y lo que es corner, defensive backs, este equipo no tiene nada. Entonces la pregunta, ¿estás dispuesto a traerte un Deshaun Watson para que venga a un equipo que no tiene las herramientas como lo tuvo Carson Wentz? No. ¿O prefieres quedarte con Hurts, probar un año y ver qué es lo que puede, cuál es el potencial máximo que puede dar un Hurts y poder adquirir el segundo cornerback, poder adquirir linebackers, poder adquirir toda una cantidad de cosas que de lo contrario no lo vas a poder hacer? Entonces, para mí eso son las opciones que tenemos sobre la mesa.
Sería hacer lo que no hizo Philadelphia el año pasado. Confiar en Carson Wentz, o sea, confiar en Jalen Hurts este año, mejor dicho, pero estoy repitiendo, ¿no?, el año pasado. Elegir a Jeremy Chin, en este caso sería elegir cornerbacks, elegir linebackers, elegir tener picks del draft para poder hacer eso, y darle la oportunidad a Jalen Hurts este año de demostrar que puede ser un quarterback titular en un equipo de NFL. Y a ver, nosotros le tiramos muchos palos a Hurts durante todo el programa, desde que empezamos, pero ojalá equivocarnos. Yo soy el primero que piensa que ojalá me equivoque y Jalen Hurts el año que viene Jalen Hurts la rompa toda, Philadelphia clasifica postemporada porque la rompió toda, tenga un mal pick la temporada que viene porque vamos a estar en postemporada con posibilidades de ganar y hay que agregar poquito el año que viene. Dale la oportunidad. Si falla, bueno, falló, lo hizo mal. El año que viene vamos a tener un pick alto del draft y elegimos otro quarterback.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y realmente, o sea, contrario a este año que está Trevor Lawrence, ya lo veíamos viendo desde el año pasado, el draft del año que viene no tiene, hasta ahora, no ha mostrado que tiene el talento élite que tal vez se necesite. Pero bueno, de eso hablamos en un minuto. Mi punto de vista es el siguiente. Para mí el techo de Hurts es lo que era McNabb. Ese es un quarterback que tiene una tremenda habilidad para correr, pero es inconsistente como quarterback a nivel de passer.
Tiene un buen brazo, ¿eh?
Tiene un buen brazo, pero no es accurate. Y acuérdate que una de las cosas más importantes que necesitas en la NBA es tener buena puntería.
En la NFL.
En la NBA. Estoy viendo en este momento, tengo puesto el juego de los Sixers y Milwaukee, por eso dije NBA. Es simultáneo, que los Sixers están ganándole 54-38 al equipo de Milwaukee. Un tremendo juego ahí contra los Milwaukee Bucks. Pero bueno, haciendo múltiples cosas al mismo tiempo. Pero lo que estaba diciéndote, lo que estaba diciendo antes era... O sea, para mí el techo de él es magnada, pero la inconsistencia de él como passer. Te doy un ejemplo. En el juego contra New Orleans, que él ganó, Hurts tuvo 30 pases.
Sí.
Solamente cuatro de esos passers fueron dentro de las líneas. O sea, en la parte cerca, todos los pases eran hacia los lados de afuera, hacia los laterales, tratando de utilizar las líneas para apoyarlo, porque... de alguna forma no se siente todavía cómodo, y eso era una de las cosas él saliendo del draft, que él no era un quarterback que lanzaba mucho sobre el medio del campo. Y acuérdate que ahí es donde viene el problema de la puntería. Si no tienes buena puntería, te interceptan la pelota los linebackers o los safeties. Entonces, él para ser un quarterback eficiente, él necesita hacer varias cosas. Uno, utilizar todo el field para que tengas mucho más espacio. Lo segundo es la parte del tiempo que te toma lanzar la pelota, que él era de los peores de la NFL con 3.11 segundos. Y la otra cosa que es muy importante para él es el porcentaje de tiros de completo. O sea, él nada más completó 52. O sea, tú para ser un buen quarterback tienes que completar 62, 63% de tus pases. Él nada más completó 52% de los pases, y dentro en tercer down fue 40%. Entonces tú ves... y era hasta peor en la segunda mitad de los juegos. Entonces, tú ves las inconsistencias que le falta crecer, y de ahí atraen a Brian Johnson para ser el quarterback coach de él y ver si puede hacer el milagro como lo ha hecho con otros quarterbacks. Entonces, sí,
más o menos el milagro que hizo con Carson Wentz, el head coach de Colts, ¿se fue el nombre? Frank Wright. Más o menos eso. Intentar hacer que brille. A ver, está claro que Jalen Hurts le falta. Está claro que lleva 4 partidos en la NFL también.
Lo bueno es nuevo, ya eso viene de college también, ¿no? O sea, tú vienes ya con un pedigrí. O sea, él ha jugado en Alabama, en Oklahoma. Él mejoró muchísimo cuando pasó de Alabama a Oklahoma. Pero sí, él bueno, siempre ha sido un problema el porcentaje de pases completos.
Tenía CeeDee Lamb también, ¿no?
Tenía tremendos recibidores. Tenía tremendos recibidores, pero él nunca ha sido un gran passer. O sea, él salió, y por eso es que estaba proyectado como un tercer round pick, y los Eagles lo agarraron en el segundo. De nuevo, a nivel de liderazgo, a nivel de competitividad. Mira, esta semana pasaron dos cosas bien interesantes. Una, hablaron tanto, por primera vez habló a Doug Peterson, y no lo hablamos al principio del programa, habló Doug Peterson por primera vez. Y habló de su salida de los Eagles. No, yo ahí no mandé mandé en el tweet, en el Mundo Eagles, ahí pueden encontrar la entrevista de él. O sea, habló muy bien positivo, habló hasta positivo de Carson, que la gente no está hablando bien de la relación que él tuvo con Carson. Pero una de las cosas que dijo es, en este edificio, o en el edificio, en el NovaCare, no había nadie que trabajaba más duro que Jalen Hurts. Entonces él... O sea, él es un gran trabajador, un gran competidor, es un gran ganador. La pregunta es si puede convertirse en un buen passer. Esa es la gran pregunta.
Sí, no. A ver, no, nadie duda de que Jalen Hurts le gusta trabajar. Es más, ya está en este preciso momento. Bueno, no ahora, no sé si ahora.
Toda la semana está trabajando.
Está con Greg Ward y con Nelson Agholor, que yo pensé que... Puse en Twitter que pensé que Agholor iba a venir a Filadelfia porque estaban entrenando, pero bueno, no tiene nada que ver eso, pero...
Tanto él como Peterson, como Carson Wentz van a regresar después que se retiren y celebremos el Super Bowl.
Seguramente.
sí, no, ahí sí regresan. Y de nuevo, Aguilar fue fundamental para ganar el Super Bowl también.
La temporada de Aguilar 2017 fue buenísima. Las demás fueron un asco, pero la de 2017 fue muy buena.
Mira, la otra situación con la cuestión, con lo de los quarterbacks, los Eagles tienen el pick número 6. Es posible que, yo estoy seguro que alguno, o Trey Lance o Justin Fields les llega. O sea, hasta en este momento lo que se predice es que Trevor Lawrence se va a los Jaguars y que Zach Wilson se va a los Jets. Me imagino que los Jets deben estar haciendo lo imposible para tratar de agarrar a Deshaun Watson para darle el pick a los Texans. Y Zach Wilson es el hombre. Pero mira, Trevor Lawrence sí es un excelente jugador, pero todos los demás. Zach Wilson jugó contra competencia de segunda, no jugó contra competencia de primera. Justin Fields empezó en la Universidad de Georgia, no era el titular, se fue después a Ohio State, pero es muy inconsistente. Tiene muchas de las cosas que tiene Jalen Hurts. Tiene un físico un poco más, él tiene 6'3", o sea, es un poco más alto que pero no tiene, también tiene problemas de puntería. Y realmente no es un, o sea, tuvo por ejemplo 22 touchdowns y 6 intercepciones en su último año, pero no, la inconsistencia de él no es la adecuada. Trey Lance, mira, tremendo récord, o sea, tiene Trey Lance, ganó 16 juegos y perdió 0 en el año 19, y el año pasado nada más pudo jugar un juego, pero tenía un average de pases de 9.5 pases por attempt. Entonces, de nuevo, son quarterbacks y hizo un trabajo en el pro, lo vi en el Pro Day, o sea, lo vi, tiene un brazo, pero excelente, o sea, a nivel, si tú me dices a nivel físico, o sea, lo agarraría mañana. La pregunta es, o sea, si él realmente no tiene la experiencia, no tiene los juegos detrás de su carrera, estaríamos agarrando un proyecto, pero es tremendo, podría ser tremendo jugador Trey Lance. Para mí, entre Justin Fields, Zach Wilson y Trey Lance, yo agarro Trey Lance primero. O sea, después de lo que vi, y de nuevo, es un ganador, y todos estos quarterbacks van a estar disponibles, o sea, sobre todo en el caso de Justin Fields y Trey Lance, deberían estar disponibles cuando los Eagles agarren, al menos que Atlanta lo agarren, o que venga alguien como hemos hablado, que venga Carolina, o que venga alguien como Denver o como los 49ers, y vengan adelante y hagan un cambio. Pero ahí van a tener, los Eagles van a tener la posibilidad de agarrar alguno de ellos. Yo no los agarraría, todos son proyectos, y prefiero quedarme con Hurts un año, probar a Hurts, ver cuál es su máximo potencial, y ahí tomar una decisión el año que viene, como bien tú decías, y decir, mira, ¿vale la pena o no vale la pena agarrar alguno de estos quarterbacks este año? O sea, así es como yo vería esta posición. Está el quarterback de Oklahoma, que es uno de los de las opciones el año que viene. O sea, existen varios jugadores que podrían venir el año que viene, prospectos que podríamos estar viendo como quarterbacks el año que viene. Pero bueno, hay que esperar. O sea, pero para mí el de Oklahoma es uno de los que tiene mayor potencial. No sé cómo lo ves tú. ¿Qué harías tú a nivel de quarterback con esas tres opciones? O sea, de nuevo, no. Yo creo que los dos vemos, si podemos agarrar a Deshaun Watson, lo agarraríamos, pero no regalaría la casa por la ventana.
No, está claro que no. A ver, yo primero que, si me ponen a pensar la cosa y tengo que elegir un quarterback, iría por Zach Wilson, me parece, en el pick 6, ¿no? Estamos hablando del pick 6, sí, nada, sí, de subir,
si
llega, y bajar,
si llega,
¿no?
Hasta allá.
Probablemente no llegue, porque Zach Wilson creo que se va a ir antes. Algún equipo subirá seguramente.
Sí,
no
los sé, Jets dicen que se los llevan el número 2. O sea, ahorita están proyectados como el número 2.
Yo si soy Jets, agarro a Pines igual. Si soy 6 Jets. A ver, yo si soy Jody Rosman, tengo disponibles a Zach Wilson y a Justin Fields, ponele. Elijo a Zach Wilson. En la temporada que son Bayou fue... Bayou. Uh-huh. Fue buena. Creo que tiene... Buen movimiento contra la bolsa, se mueve bien, tiene un buen brazo. Me gusta Zach Wilson, pero yo ya te digo, yo, ¿qué es lo que haría? Yo bajaría, sin duda. El 15 de Pats es bueno. El 12 de San Francisco es interesante, porque puede venir algo más, porque está subiendo tanto.
Claro, te dan un segundo, tercer round pick adicional, y ahí tienes más opciones, tienes más talento que puedes traer al equipo.
Claro, y si no, bueno, no sé, el 9 de Denver o el 9 de Denver también es interesante, porque creo que Detroit no va a ir por quarterback, y Carolina y Denver, el que no consiga, si no consigue ninguno de los dos a el señor Watson, creo que querrán el pick 6 para elegir un quarterback ellos, ¿no? Sí. Y ahí puedes tener un pick más extra, que es lo que Philadelphia necesita, jugadores jóvenes, baratos.
Yo me quedo, yo creo que estamos alineados en ese sentido de que nos queríamos con Hurts. El año que viene los mejores quarterbacks son Sam Howell de la Universidad de North Carolina, que este año lanzó 30 touchdowns y 7 intercepciones. Keaton Slovey, del quarterback de la Universidad de Southern California, de USC, 17 touchdowns y 7 intercepciones. Bo Nix, que es el quarterback de Auburn, que tuvo este año tuvo un total de 16 touchdowns. Está el que te mencionaba, que se llama Spencer Rattler, que es el quarterback de Oklahoma, que tuvo 28 touchdowns y 7 intercepciones, y realmente el coach de Oklahoma, que era una de las opciones para traer de head coach a los Eagles, es uno de los mejores. Y el de Minnesota, Tanner Morgan. Esos son los principales prospectos del año que viene, pero no están tan claros como Lawrence, como Trevor Lawrence este año. Entonces, de nuevo, muchas incógnitas, pero yo también iría. Yo ni siquiera haría el cambio por... Es demasiado dar por Watson. Yo me quedo con Hurts un año y trato de cambiar en el pick. Tratar de cambiar para atrás y ver si puedo adquirir mucho más talento. ¿Tienes algo más que agregar en el día de hoy? O sea, yo creo que van a seguir las noticias llegando esta semana y los Eagles se van a meter de frente. Deberían tener un backup quarterback como Geno Smith, podrían tener una safety como Hooker o una... Savion Rhodes podrían ser los jugadores que podríamos agarrar en el mercado de free agents. Vamos a ver si alguno de ellos viene para nosotros.
Sí, sin duda hay que ver qué es lo que pasa esta semana. Nada, por mi parte creo que estamos bien, ¿eh?
Perfecto, Fede. Bueno, queremos darle las gracias a Irtor por su gran sección con los offensive linemen para prepararnos para el NFL Draft y darle de nuevo muchísimas gracias a nuestro excelente productor Gustavo Gramajo y a todos nuestros queridos amigos de la gran familia Eagles, como Eagles Spain, Eagles en Español, Eagles Latino, Eagles Mex, Info Eagles, Eagles Brasil y Philly Nest Mex. Y de nuevo a todos ustedes, amigos, por dedicarnos estos minutos cada semana para proveerles de la mejor información y los mejores comentarios y nuestro análisis de la situación de los Eagles, que semana a semana se pone más interesante. Y para la despedida, le dejo a Fede.
Nada, chicos, que será hasta la semana que viene. Esperemos que tengamos cosas de qué hablar, ¿no? Interesantes jugadores nuevos. Y nada, que la pasen bien, que tengan buena semana y nos vemos la próxima semana. Y me despido como siempre, Fly Eagles Fly.
Fly Eagles Fly.